Hoy Ariane González. Ya comienza El Revoltillo.
Vamos, que llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este hoy que se llama miércoles por la mañana. Aquí, mañanas, sí, con así, en plural, porque hay muchas mañanas hoy acá. En este año de la descastrinización de Cuba, ya involucrados todos en este acontecimiento, en el que estamos todos enfocados, se rompe esta tortilla, aparece este tremendo revoltillo hoy aquí de informaciones y de acontecimientos. Habemos teléfonos, primero que todo quiero recordarles, acá en el estudio, si quiere comunicarse con nosotros y conversar, darnos su sobre cualquiera de los temas que vamos a estar tratando por acá, pues bienvenido. El teléfono es el 305-437-7118. Hoy, bueno, primero que todo quiero felicitar a todos los pescadores del mundo. Fíjense ustedes, hoy es el Día Internacional del Pescador. Así que felicidades a todos esos pescadores que salen, no solo los que salen y pescan, también a nuestro productor general, Fuente Viñoli, quiero felicitarlo también, un aficionado. Y se lo recordé hoy y se puso contentísimo. Una pregunta que siempre he tenido con respecto a los pescadores: ¿qué hace un pescador cuando se retira? Pues sigue pescando. Esa es la diferencia que existe entre las personas dedicadas a este maravilloso arte de relajación. Es una maravilla. Es un peligro salir a pescar porque dice que crea adicción. Eso me han dicho y por eso a veces le tengo un poquito de temor. Mis amigos, estamos hoy, bueno, por acá, por Miami, un día hablando de pesca, un día maravilloso para salir a pescar, 77 grados Fahrenheit de temperatura por acá, no muy soleado, las probabilidades de lluvia dicen que son solamente del 10%, el sol que salió a las 7 y 6 de la mañana dice que va a estar con nosotros hasta las 6 y 1 minuto de la tarde, así que tiene bastante tiempo para disfrutarlo, una mañana bastante agradable por acá, por el sur de la Florida, en esta ciudad de El Sol. Y bueno, estaba tratando de estar al tanto, no me ha llegado ninguna información con respecto a el parte hoy de lo que está ocurriendo en Cuba con respecto al tema del coronavirus. Pero sí me llama la atención tremendamente lo que están anunciando en Cuba, que como ustedes saben, en los últimos días se ha dicho que la causa, una de las causas de la propagación de este rebrote en Cuba del coronavirus ha sido precisamente la apertura que han tenido con respecto al turismo en La Habana principalmente, ¿no? En la capital del país, pero muchos de los casos que se han visto han sido producto de personas que han venido del extranjero, personas que han entrado en Cuba por alguna vía, una forma u otra, pero los casos que han habido, dicen ellos, que se han intensificado debido a personas que han entrado. Bueno, hoy la propaganda del famoso canal de Caribe Visión, creo que se llama, están anunciando a bombo y platillo, pero con unos lemas tremendos, ¿no? Dice, todo en el mismo lugar, mojito y vacunas, playa, Caribe, mojito y vacunas. Así son los anuncios. ¿Viajaría a Cuba? Es la pregunta que le están haciendo al turismo, ¿para vacunarse? Esto ha, por supuesto, que ha levantado en medio de toda esta pandemia, además de lo que hemos visto con respecto a los anuncios de los salarios, de los médicos, de los maltratos, de doctores que están quejándose porque no tienen sustitutos en los hospitales, porque tienen que trabajar 24 horas seguidas, se pasan días sin ver a sus familias, a sus hijos, muchos de ellos. Bueno, pues ahora estos personajes salen así en plena crisis del COVID-19, pues salen con esta propaganda invitando a los turistas a que vayan todo el mundo al mismo lugar. Así dice el enunciado. Esto salió, no fue en Caribevisión, fue en Telesur. Es una propaganda que están poniendo, transmitiendo constantemente en Telesur. Así están, de desesperados. Playa, Caribe, mojitos y vacuna. Dice, todo en un mismo lugar. Mientras ahí te ponen imágenes paradisiacas del país para que vean cómo está la música, todo el mundo guarachando. Así que parece un chiste, pero no lo es. No lo es la realidad. Andan desesperados buscando dinero por todas partes sin respetar lo más sagrado que puede ser la salud de un pueblo. Es la responsabilidad. Y así es como se la toma el régimen de los Castro. Vamos a ver. Primero que todo, bueno, de los tantos temas que tenemos hoy, quiero tocar uno por acá que me parece importantísimo, sobre todo en esta época que estamos viviendo, ¿no? La pregunta, y partir siempre de una pregunta, ¿conoce el régimen? Una pregunta un poco que sabemos todos la respuesta, pero bueno, ¿sabe el régimen? ¿Conoce el régimen de los Castro? ¿Cuál es la solución de los problemas económicos en Cuba? Y yo creo que dije que es una pregunta un poco retórica, porque creo que todos la conocemos. La respuesta a mí me parece que sí, la saben perfectamente. Sabe muy bien Raúl Castro y todos sus secuaces que la solución está simplemente en la libertad, de las empresas privadas. Y se lo voy a demostrar un poquito en números y evidencia el hecho de que ellos saben, no de que, de que la solución sea esa, sino de que ellos lo saben. Número uno, de más está poner aquí sobre la mesa y ver que de los tres negocios que más dinero le está entrando al régimen de los Castro, uno de ellos es el turismo. Pregunta, si es un Estado socialista, como ellos se han declarado desde hace 62 años, ¿por qué no maneja el Estado ese negocio? ¿Por qué se lo dejan a empresas privadas extranjeras? ¿Qué hacen los Meliá? ¿Qué hacen los Iberostar? ¿Los Kempinski? Estas empresas que vienen de cualquier lugar del mundo, menos de La Habana, menos de Santiago de Cuba, menos de Pinar del Río, son empresarios que llegan del extranjero a plantear un negocio en Cuba. ¿Qué hacen ellos ahí? Hay una lista publicada por una página que se llama Cuba Legal Info, Liga de Legal Información. Así lo ponen en inglés, pero por su contenido, a mí me da que es una página oficialista cubana, porque ahí te dan asesoría de todo lo que tú quisieras hacer desde el punto de vista de negocios en Cuba, si tú quieres invertir en Cuba, cuáles son los pasos que tienes que hacer, si quieres viajar, etcétera, etcétera. Pero obviamente me parece a mí que es una página, aunque no da mucha información, traté de buscar un poco de dónde venía y esas cosas tratan de ignorarlas un poco, ¿no? Ahí hay una lista, lo que me pareció interesante fue que hay una lista, que yo me atrevería a decir que hay más de 500 negocios extranjeros que funcionan dentro de Cuba. 500, y cuidado, ¿no? Tal vez se están riendo de mí, como diciendo, dice este que 500, sí, está bien. Porque es una lista larguísima, usted empieza a rodar la página y ahí salen los nombres de todas las empresas. Están empresas chinas, holandesas, alemanas, canadienses. Lo mismo empresas de comunicaciones que de alimentos para el turismo, no alimentos para el pueblo, por supuesto, te lo aclaran allí. Empresas de transporte, petróleo, una lista, etcétera, pero enorme. Usted nunca llega al final si se pone a mirarlas todas. Pero ¿cuál es la moraleja entonces? ¿Por qué un país socialista le vende sus negocios a propietarios extranjeros? Yo creo que hay una sola razón. Esos propietarios extranjeros saben cómo manejar los negocios. Los dueños de la propiedad privada conocen cuál es su oficio, conocen cuáles son los el know-how, como se dice, de las empresas. Y ellos como gobierno, vamos a llamarle así, o desgobierno, como le gusta decir Humbertico por acá, no tienen la más remota idea de cómo manejar un negocio. Entonces dicen, bueno, vamos a dejárselo a estos, que además nos dan dinero para poderlo administrar, y por tanto, pues se lo venden, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué se lo vende al extranjero y por qué no se le vende al nacional? ¿Por qué no se lo venden al cubano? ¿Por qué ese apartheid económico hacia el ciudadano cubano, hacia el ciudadano nacional? Y es que comenzó desde que comenzó la llamada revolución, que no ha revolucionado nada, diciendo que eso de tener empresas extranjeras era contra la moral social. Yo creo que ustedes recuerdan perfectamente bien aquel discurso de Fidel Castro, diciendo que las empresas, la nacionalización de todas las empresas extranjeras que habían en Cuba, que había que eliminarlas. Y además los 36 centrales azucareros que había en todo eso, expropiese la manía de la expropiación, pero 62 años después han vuelto a venderle. Ya ven ustedes, esta lista me pareció una cosa tremenda, un hallazgo tremendo. Empresas que uno no escucha, porque tal vez usted escucha a los Meliá y los Kempinski, y estas empresas. No, estas son empresas que yo, primera vez que he escuchado los nombres, ya le digo, hay estas empresas chinas, hay holandesas, alemanas, hay una cantidad tremenda, hay empresas canadienses en Cuba, todas están administrando algo, o los recursos petroleros, o los recursos de minería, o los puertos, o transporte, o sea, están metidos en todas partes, negocio que el cubano ni se entera. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la moraleja que hay que sacar de todo esto? Bueno, que ellos saben que funciona la propiedad privada. Ellos lo tienen muy consciente, o sea, no tienen ningún... Esa parte ellos no la niegan. Lo que se la niegan es al pueblo. No se la dan a los nacionales, la única diferencia. Si no le permiten al cubano participar en ese consorcio económico, es por una simple razón. Quieren que el cubano siga siendo pobre y así ellos poder seguir ejerciendo el control total sobre el pueblo. Llámele control, llámele la represión total contra el pueblo. Esa es la única moraleja que tenemos que sacar acá. Como yo siempre les digo, yo creo que una de las únicas misiones que tenemos nosotros es de aclararnos, tener bien claro de qué se trata todo esto, para que estos personajes por lo menos no tengan el descaro, porque hay que llamarlo como tal, de seguir mintiendo. Yo creo que es la única misión de nosotros. Pero punto número dos, de que ellos, de demostrar un poco de que estamos convencidos, de que ellos saben precisamente que la solución para el mejoramiento de la economía es la iniciativa privada. Miren ustedes, según la constitución de ellos, esa que dicen ellos, que se aprobó con el apoyo del pueblo, que se aprobó creo que el año pasado, en el 2019, el año antes pasado, tiene el artículo 27 de esa constitución que aparece dentro del título 2, las constituciones que se desglosan así por título y artículos, etcétera. El artículo 27 de ese título 2 dice así, dice: la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional, dispone de autonomía en su administración y gestión, desempeña el papel principal de la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. La ley regula los principios de organización y funcionamiento de la empresa estatal socialista. Eso lo que te dice es que ellos, desde el punto de vista constitucional, ellos no creen en la empresa privada. Eso lo está declarando la Constitución de la República. Constitución, como ya dije, aprobado por ellos. Te dicen literalmente, ellos no creen, la Constitución no cree en la empresa privada. Cree que es la empresa estatal la que tiene que encargarse de todo y es la más capacitada para distribuir y para producir bienes que el pueblo necesita. Esa es, según la Constitución. Pero según la realidad, aquí lo que te están diciendo es otras cosas. Te dicen eso para que tú te lo creas. No creen en la empresa cubana, en la empresa privada del cubano. Dígame si eso no se llama apartheid. ¿Cómo es posible que venga un ciudadano de La Habana y te diga, mire, yo quiero abrir una cafetería acá? No, tú no puedes porque eso la Constitución no te lo permite. Pero entonces viene un extranjero, viene un alemán y te dice, mira, yo quiero abrir aquí, no un restaurante, yo quiero abrir un mall aquí. Y te dice, sí, cómo no, señor, venga, siéntese. ¿Cómo lo quiere? ¿Lo quiere para llevar o lo quiere para comer aquí? Dígame cómo le podemos servir. ¿Cómo se llama eso? Yo no sé si tiene que me lo diga, alguna explicación que me pueda dar Murillo, este Marino Murillo, Alejandro Gil, o los Marrero Cruz, o el mismísimo Díaz Canel. ¿Cómo se llama eso? Si es que tiene alguna denominación dentro de la nomenclatura de descaros del mundo. Miren los titulares más recientes que sacamos esta mañana, bien tempranito, y ahí solamente de abrir hoy dos o tres páginas, usted pone en Google, pone inversión extranjera en Cuba, miren los titulares. Dice, Cuba apuesta por inversión extranjera para desarrollar sus telecomunicaciones. Segunda, empresa australiana firma contrato para exploración minera en Cuba, perdón. Tercero, Cuba prevé negocios por valor de 3,000 millones de dólares de capital extranjero para el 2021. Cuatro, Cuba acepta participación extranjera mayoritaria en proyectos de inversión. Cinco, Cuba por agilizar trámites para la inversión extranjera. Cuba confía en seguir captando inversiones extranjeras pese a la crisis energética. Ahí yo puedo seguir. Estos son un titular detrás del otro. Todo es Cuba para el extranjero. Cuba, venga aquí. Vengan ahora el comercial este de venga, mojito y vacuna para Cuba. Todo está abierto para el extranjero. Ahora voy con los titulares de los negocios de los cubanos. Escuchen esto. Igual, hice la misma tarea. Dice, quedan sin licencia más de 200,000 cuentapropistas. 247,300 cuentapropistas pierden sus licencias por causa del coronavirus. Eso es, según dice la nota esta, porque como tienen que pagar una licencia y no están trabajando, pues se están perdiendo dinero y perdieron la licencia. 247,000 cuentapropistas pierden la licencia. Se anuncian variantes de tarifa eléctrica para trabajadores privados. Esto es que le van a subir la tarifa eléctrica, ¿no? Obviamente. Activan brigada de enfrentamiento contra el cuentapropista. Otra, cuentapropistas señalados como culpables del alto precio de los alimentos. Otra, Holguín, se le confiscan 240 libras de cerdo a cuentapropista cubano. Vean ustedes la diferencia entre ese extranjero de vengan a Cuba, hagan negocio, aquí estamos todos abiertos, sea de Canadá, de Alemania, de Holanda, de donde usted quiera venir, pues venga, mira, esto es Cuba, usted tiene aquí unas posibilidades tremendas, ahí está esa página completa dedicada simplemente a explicarle a ese extranjero cuáles son las comodidades, los beneficios de invertir en Cuba, las ventajas que tiene de ir a invertir en Cuba. Y sin embargo, al cubano, miren ustedes, que estos son los que están resolviendo la situación del pueblo. Estos cuentapropistas, esos poquitos que ustedes ven, porque de eso se basa la economía de cualquier país del mundo. Está lo que lleva la economía de cualquier país del mundo, te dicen que es esa clase media, esa clase emprendedora, esos pequeños negocios. Aquí en los Estados Unidos creo que el número es el 50% de la economía de este país son de pequeños negocios, lo que llamamos pequeños negocios. Persona que tiene una bodega, que tiene una tiendecita, que tiene una gasolinera, yo no sé, llámalo como usted quiera, pero esos son los que llevan la economía de cualquier país. Mire esta es de hoy, calientita, es una noticia de hoy contra otro cuentapropista. Y vean la historia esta, porque me parece interesantísima. Cuentapropista cubano con discapacidad de las hijas no tienen qué comer. Esa es la de hoy, esa acaba de salir a la semana. Ricardo Pupo Reyes, vive en La Lisa, ahí creo que tiene un negocio, era un cuentapropista, vende, yo creo que lo que vende son unos paqueticos de, no sé si maní, porque sale acá un video, pero escuchen el testimonio de este hombre, amigo discapacitado. Mira, le voy a decir lo que le pasó a este joven, una persona joven. Cuando tenía 14 años, lo atropelló un carro de un diplomático soviético que estaba en Cuba. Él perdió una pierna. Okay. Esto es una imagen desgarradora porque este hombre ha decidido no quedarse, no vivir de que soy un discapacitado y que me tiene que dar alguien manutención. Él dice, es que a mí me gusta trabajar. Y la imagen solamente de usted ver un hombre con una prótesis en una pierna caminando por las calles en una ropa que se ve que no tiene ningún lujo, vendiendo maní, yo no sé lo que está vendiendo, anda con una carretilla. Él sale en su casa porque le hacen un reportaje, Cubanet le hace un reportaje y le pregunta qué fue lo que pasó. Y escuchen las palabras de Ricardo Pupo, lo que sucedió.
Yo estaba ese día vendiendo, ahí en la nave mediodía, donde se autorizaba vender, y llegaron de momento, en una guagua, me dijeron, no, dame tu documento, se los di, tenemos un montón. Les enseñé mi licencia, mi carnet de imperio físico y la carta que me dieron, se la autorice estar ahí por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Dice, no, a mí no me interesa eso, tenemos que multar, porque para mí estás haciendo puntos fijos. Yo le digo, no estoy haciendo puntos fijos, pregunté a los inspectores de tránsito.
Ok, con lo que sabe un poquito de esto más que yo, de puntos fijos, que no se puede hacer puntos fijos, que no se puede parar. O sea, él no puede estar en un lugar, en una esquina. Miren ustedes, este es un hombre que tiene, vuelvo acá a la imagen que les estoy pintando, ¿ok? Este hombre le falta una pierna. Bueno, no se puede parar, usted tiene que ir caminando. ¿Qué está vendiendo? ¿Qué vende este hombre? Estos están imágenes, esto es estoy poniendo el audio de un video. Este hombre está en su casa, se ve que vive con una humildad tremenda, pero tremenda, amigos míos. Y que le pare un policía, en vez de sentirse orgulloso, es oficial de policía. Que decir, mira, caramba, este hombre hay que premiarlo. Este es el hombre que debería salir en la televisión, pero como un ejemplo de lo que es trabajar, de lo que es sacrificarse y de lo que es salir adelante. No las críticas absurdas esas que te salen y que invierten todas las horas en noticieros de televisión. Y miren lo que le hacen, miren de qué forma castigan a este hombre. O sea, es el absurdo total, es el abuso, es la represión por la represión y a su nivel máximo, ¿ok? Miren las anécdotas de este hombre.
Que me ven caminar para aquí y para allá, pero yo seguramente tengo que pararme y si voy a descansar tengo que pararme un momento. Yo estoy haciendo lo posible, estoy caminando porque me gusta mi trabajo y es lo que me gusta hacer. Dice, no, a mí no me interesa, yo tengo que montarte porque te doy parado. No entendieron la explicación. Y ve a donde tú quieras, haz lo que tú quieras, que te voy a montar. Reclamé la multa en la misma institución donde pertenecen ellos, en la DIS de la Lija. Y tampoco le hice una carta donde le ponían los números de carneses, los nombres, todo, de mis cinco hijas, mi esposa que está embarazada, con amenaza, con eso le dice, amenaza a otro, hipertensa. Y lo puse todo en la carta. Le dije, creo que no sea posible de que si el gobierno está diciendo de que a la gente más vulnerable hay que ayudarla, de que ustedes me pongan esa multa.
Ahí está. Que si ese es el discurso, que si no es justo, él está planteando una cosa que es más que obvia. Si el gobierno dice, y ha dicho durante tanto tiempo, que es una revolución, como decía Fidel Castro, que era
esta revolución de los humildes, por los humildes. Y para los humildes.
Bueno, ahí está. Este hombre con ese testimonio. Miren ustedes cuál es el trato que recibe de ese gobierno que no lo resuelve, que ya no quieren resolver, porque ahora tiene una estrategia que es tremenda. Como ya ellos no quieren ni siquiera garantizar la canasta básica al pueblo, porque ellos dieron la libreta de razonamiento desde el principio de la revolución y dijeron, bueno, mira, pero usted aquí come con poquito y yo le garantizo desayuno, almuerzo. No, ya no quieren ni hacer eso. Ya quieren eliminar la libreta y ya quieren ahora. ¿Cuál es la estrategia que tienen? Bueno, que los pequeños negocios sean los que a través de las multas le paguen a esas otras personas. Y ellos seguir viviendo de qué, de esta finca de Virán. ¿Se acuerdan cuando le dije, cuando la hija de Fidel Castro narra en su libro de que el abuelo, el Ángel Castro, el padre de Fidel Castro, le pagaba a sus trabajadores en Virán con unos bonos, que no era dinero, eran unos bonos para que compraran en una tienda, y la tienda, el dueño de la tienda, era él? O sea, miren ustedes, bueno, esa es la estrategia de los Castro. Esto yo te pago para que tú me sigas comprando a mí mismo. Y así ya, yo no sé cómo voy a hacer. Vamos a analizar cuando regresemos un poquito más. Vamos a seguir hablando de este tema. Este video continúa. Este muchacho da un poquito más de testimonio de lo que fue lo que le sucedió. Y bueno, aquí tengo los datos de lo último. Acaba de salir ahora mismo el reporte del tema de cómo están los casos de coronavirus en Cuba. Vamos a verlo cuando regresemos. No se vaya, vamos a hacer una pausa de noticias aquí en El Revoltillo y estamos de vuelta.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa a este servidor Paul Speyer. A las 10:30 en punto les llevamos el boletín de noticias de esta hora. Una nueva muerte debido a la desatención médica fue denunciada en Cuba. Esta vez ocurrió en Holguín, según el informe de la agencia Cubanet. Ricardo Quintana, nuestro colega, recogió los testimonios de los familiares de la mujer.
Familiares de una cubana residente en Holguín que padecía cáncer de mama aseguran que se pudo haber salvado la vida de Iris Peña Ruiz si los médicos hubiesen actuado con prontitud y ojo clínico.
Mi mamá empezó a atender por Vanes, después pasó a Holguín, pero ya en asunto de su gravedad querían operar y no habían registrado ni mi mamá los senos para saber si se podía operar o no. Se dieron de cuenta a la hora de quitarle la bata para operar.
Sucedió en el 2020.
Empezaron el peloteo, llegó a punto de operar, la inyectaron todo para operarla y fue que se dieron cuenta cuando revisaron el pecho que no tenía, estaba muy inflamado, que no se podía operar. Ella nunca la revisaron el seno en los turnos que ella tenía, le ponían el suero y ya.
Iris sufría diabetes, pero su hijo denunció que los médicos no lo habían detectado. Además, cuando estuvo a punto de operarse, el galeno estaba de vacaciones.
Ella se hizo todo el tratamiento normal, ella no se pudo operar por asunto del médico. El médico, bueno, el de la operación no se pudo operar desde Holguín, Diosdado lo dice. Él es el que opera a las mujeres de oncología, los senos.
Su hijo dice que el soborno a los facultativos con etiqueta de regalo es la clave.
No hace un regalo, estás muerto, seguro estás muerto.
Otro caso de desatención fue reportado en días recientes con el caso del opositor Ariel Valdés García. Según fuentes independientes, el activista tenía cáncer en la piel, pero le negaban la atención médica requerida. Así se manifestaba la activista Marlene Alonso Parada sobre este caso.
Yo creo que lo están dejando morir porque ya, desde que él está en esas condiciones, lo han llevado al médico dos veces y no lo han ingresado, ni le han puesto una asistencia médica. Y aquí no ha venido nadie de salud pública. Pienso, tengo que decir con seguridad que a él lo están dejando morir.
El opositor falleció el pasado día 22. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el escritor y periodista independiente Joe Suárez fue advertido de nuevo este martes que podría ser procesado por el delito de mercenarismo. Yolanda Huerga tiene su testimonio sobre el interrogatorio a que fue sometido.
La seguridad del Estado cubana reiteró este martes su amenaza al escritor y periodista independiente Joe Suárez de someterlo a un proceso judicial por el delito de mercenarismo.
Desde abril del año 2020, los oficiales de la seguridad del Estado que me han estado interrogando han traído a colación siempre el tema de procesarme por delitos que están en el Código Penal, como por ejemplo el delito de mercenarismo, que incluye, bueno, largas condenas, la muerte incluso. En esta ocasión, el oficial René lo sacó a relucir nuevamente.
El comunicador fue interrogado por tres oficiales en la estación policial del reparto Siboney en La Habana.
Estaba muy preocupado por mis publicaciones en redes sociales, porque estoy siendo como muy confrontativo, ¿no? Se interesaron también por el perfil de Boca de Lobo. Yo le dije, mira, es una plataforma donde yo publico libros. Se interesaron también por, ¿tú tienes alguna idea de salir del país, de emigrar? Me dije, no tengo ninguna idea de eso. Yo había puesto en las redes sociales que la policía me impide salir de Cuba. Aquí se René dice, bueno, pero es que tú mientras publiques un diario de Cuba vas a seguir regulado. Diario de Cuba, que si es una plataforma subversiva. Yo le dije, pero bueno, si me molesta la violación a mi derecho de la limitación de movimiento.
Suárez ha sido hostigado por la policía política de variadas maneras, incluyendo el acoso a su familia. Pero los agentes le aseguraron que esta clase de entrevistas son un trabajo profiláctico y de prevención. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el Consejo de la Federación o Senado ruso respaldó por unanimidad la prórroga por 5 años del nuevo START, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y los Estados Unidos. Los senadores dieron su visto bueno a la extensión del acuerdo hasta el 2026, después de que la Duma o Cámara Baja hiciera lo propio también por unanimidad. Mis queridos amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. Ahora sigan con Tony Benítez y El Revoltillo.
aquí está el gallito del revoltillo ya despertándonos una vez más en esta segunda media hora de nuestro programa. Y bueno, como siempre, regresamos por acá saludando a todos los que están conectados desde cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando en estos momentos. Usted que nos está escuchando desde Cuba, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Aquí tenemos a nuestro hermano Leonid que nos está escuchando, nos manda mensajes desde Ciego de Ávila. Buenos días, Tony. Fuerte abrazo. Saludos a la familia, a todos y a todos por allá por el revoltillo. También nuestro amigo Bocure, que está celebrando también el Día del Pescador. Me dice que si yo nunca he pescado una rabirrubia, yo no sé ni siquiera, no creo que ni me haya comido nunca ni siquiera una rabirrubia. Pero tenemos por acá también a Fran Valdés, nuestro amigo Fran Valdés también está conectado con nosotros. Dani Escobar, Lola Ceballos también, que nos manda unos mensajes muy bonitos por acá. Te agradezco muchísimo, Lola. A todos los que están mandándome mensajes. Roberto Esteban también, muchísimas gracias a todos. Y bueno, decirles que no se lo había dicho también, porque estos saludos siempre vienen acompañados, que no estoy solo acá en el estudio. Me acompañan estos dos seres tan amables y tan queridos, que hoy sufriendo un poquito, porque como el día está de pesca, ellos deben estar acá con nosotros y con ustedes. Primero, nuestro productor general, responsable de lo que pase, ¿no?, en este programa, Gran Fuente Viñoli. Y a su lado, ahí, respetando los 6 pies que manda el reglamento de la pandemia, pues el bebé de la casa, el más chiquitín, Viñolito, con nosotros. Mis amigos, bueno, me acaba de entrar ahora mismo. Escuchen esto, porque las noticias son de, ya ustedes saben. Vamos a ver. El reporte que acaban de dar en La Habana en estos momentos con respecto a la pandemia del coronavirus. Y una vez más, noticias, ya ustedes saben, dolorosas y muy preocupantes. Hoy fueron, esto es otro récord, me parece a mí, 825 fueron los nuevos casos positivos de coronavirus en Cuba. 825 personas fueron reportadas en las últimas 24 horas y hubo 4 fallecidos, lamentablemente. En La Habana se reportaron 334, sigue La Habana siendo la provincia que más casos reporta, seguido por, igual que ayer, Santiago de Cuba, que tiene 195 casos, Guantánamo 95, esas son las provincias con mayores casos. De todos los casos, de estos casos reportados, 825, bueno, 89 tenían menos de 20 años, que sigue preocupando el tema este de los menores. No sabemos por qué razón, cuando, bueno, que se contagien, pues no es nada raro. Lo que pasa es que dentro de esos contagios también algunos con ciertas gravedades, 16 dice que son críticos y 27 están graves, no de los menores, sino del total, ¿no? Y mientras esto, me manda acá la persona que me manda, me dice, Tony, esto sigue para arriba, un saludo, porque, bueno, son mensajes que me mandan desde Cuba y me mandan este reporte todos los días. Aunque eso sale publicado también en la prensa, pero bueno, esta persona me manda un resumen un poco de también de los comentarios y lo que es el Vox Populis en Cuba con respecto a lo que está pasando, ¿no? Y mientras esto está pasando, valga la redundancia, con el coronavirus, vean ustedes lo que está promocionando Telesur ahora a bombo y platillo. Dice, tómese unos mojitos en el Caribe y vacúnese al mismo tiempo contra el COVID-19. Playa, Caribe, mojitos y vacunas. Oigan esto, todo en un mismo lugar, y ese lugar se llama Cuba. Eso es lo que está transmitiendo en este momento Telesur, esta estación de televisión, que es un venio ahí que tienen entre Cuba y Venezuela, creo que son los que administran Telesur esencialmente. Pues ellos están mandando este mensaje, que vayan a Cuba ahora a vacacionar. Ya ustedes saben, cuando los casos que me habían mandado por acá, también los casos, algunos de cómo venían, no me acuerdo, bueno, habían salido algunos, cuáles eran los autóctonos del lugar, creo que habían no sé cuántos casos importados, aquí está, 800 de los casos, de los 825, 801 fueron autóctonos, fueron casos nacionales, y 24 fueron importados. 24 de estos casos reportados fueron personas que llegaron de el exterior. Entonces, en medio de esto, de esta crisis que tienen, de esta crisis seria, que no saben cuándo se va a resolver, incluso no que no se va a resolver, que está empeorando, pues miren ustedes cuál es la actitud del régimen cubano. Playa, Caribe, mojitos y vacuna. Vengan para acá, todo en el mismo lugar. Y ese lugar se llama Cuba. Esa es la propaganda. ¿Estamos locos o estamos locos? Vamos a ver. Aquí está nuestro amigo, ese sonido es nuestro amigo Leonite, mandándome también, bueno, felicitaciones también me dice para todos por acá. Y miren ustedes, amigo mío, aquí felicitaciones para la esposa de Leonid, creo que está cumpliendo años, es lo que me dice. Bueno, vamos a ver, ahora voy a chequear un poquito de eso también, porque estaba con el caso de este joven, Ricardo Pupo Reyes, como ya les dije, un joven cuentapropista cubano, discapacitado. Esta persona, vieron ustedes, ahora él lo va a contar por su propia voz, cómo fue que perdió la pierna. ¿Y qué es lo que él estaba haciendo? Este hombre estaba vendiendo en una calle, en el puente de La Lisa, y de buenas a primeras lo detiene un oficial de la policía porque dice que no puede estar parado. Imagínense ustedes, señores, ver esa imagen solamente de una persona que le falta una pierna y tú decirle que no puede estar parado. ¿Dónde estamos? ¿A dónde han llegado estos represores? ¿A dónde han llegado estos esbirros de la policía? Yo no sé cómo digerir esto. Vamos a escuchar lo que dice Ricardo Pupo.
Porque si se está diciendo de las personas vulnerables que hay duelo, ustedes deben de tener esto en cuenta también. Todo lo puse en la carta y ellos me la denegaron. No recibo ayuda. Sí, no sé, porque a mí me rodeó un diplomático ruso y me dijeron, cuando tenía 14 años, siendo un niño, y a mis padres le dijeron de que no, que ellos tenían inmunidad, que eso no se indemnizaba. Nunca me indemnizó ni el Estado, ni el gobierno, nadie, ni el ruso, porque dice que tenía inmunidad. Y no recibo ayuda porque como quiero trabajar, si trabajo, si me dan una ayuda, me imagino que hay gente que le dan ayuda y no pueden trabajar.
Miren la actitud de este hombre, este muchacho con la situación que tiene, una mujer embarazada, él puede quedar, o sea, aparentemente tiene la opción de quedarse y por eso no le, y si se queda en la casa supuestamente le dan una ayuda, pero él no quiere quedarse en la casa, él quiere salir y trabajar. Y miren el pago de ese régimen, de esa revolución de...
Esta revolución de los humildes, por los humildes. Y para los humildes.
Miren esa revolución de los humildes por los humildes y para los humildes, amigos míos, ¿cómo se puede digerir esto, no? Ahí está. Y no le indemnizaron, porque como fue un soviético y tenía inmunidad diplomática, pues le dijeron, mira, él tiene inmunidad diplomática, él te puede arrollar, te puede arrancar una pierna, a él no le podemos hacer nada. Ni nosotros le vamos a indemnizar tampoco, porque... ¿Saben la explicación que le dieron? O sea, esto es duro, 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 duro de digerir.
Dice que si me dieron una pensión, no puedo trabajar. Y si trabaja, te quitan la pensión. Y yo decidí trabajar porque me gusta trabajar y en el trabajo que tengo me gusta lo que hago. Bueno, me siento mal, indignado, porque me ha creado hasta miedo trabajar. Porque si lo tengo todo legal y así todo, me están buscando. Y no sé lo voy a hacer. Me siento mal. No sé, nada, no voy a explicarle porque... ¿Ya de dónde voy a sacar dinero para mantener a mi familia? ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a trabajar y a veces tengo miedo, echando todo legal, teniendo el autorizo, de que ellos vuelvan a hacer lo mismo.
Qué duro, amigo mío, qué duro escuchar ese testimonio y pensar al mismo tiempo que esto no es un caso sui generis ni nada, porque esto no es un caso aparte. No, Tony, eso no pasa mucho. No, estos son cientos de casos. Esto recibimos aquí todos los días. Uno más grave que el otro, pero decimos todos los días, miren la lista que yo les di de las noticias, de los titulares de la prensa con respecto a los cuentapropistas en Cuba, y todos son maltratos, y todo es que te voy a quitar la licencia, y todo es que ahora se acabó esto porque tú te estás enriqueciendo, y cada vez que yo veo una película de esta, de que alguien se está enriqueciendo, hay que ver nada más el lenguaje corporal de esa persona, tú ves cómo está vestida esa persona, tú ves dónde vive esa persona, tú ves el carretón que está manejando esa persona que tiene una rueda de un color y otra de otro, y tú me estás diciendo que esa persona se está enriqueciendo. Son abusos, eso no tiene, y además, ¿desde dónde te están postulando estas leyes del enriquecimiento? Que ahí es donde quiero ir, desde una mansión de Miramar, señores. Esto es lo que no tiene, o sea, ya les digo, yo creo que la indignación tiene que venir de cualquiera que tenga, por lo menos que le esté circulando sangre por las venas, tiene que venir de la indignación. Entonces la pregunta que fue lo que partimos de todo este análisis, ¿cuál es la causa? ¿Por qué la discriminación tan recia que existe con el cubano? ¿Cuál es la historia? A ver, que me expliquen ellos ahí, me digan por qué esa discriminación. La respuesta vuelve a ser muy simple, control total. No se puede ser rico en Cuba. Bueno, en Cuba ni ningún país de estos que se inventan ellos socialistas. Ser rico es malo para ellos, supuestamente. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo, y condena a los ricos. Ahí está, este con la hija, este Chávez, por supuesto, no tengo que decírselos, con su hija, que además creo que empezó una carrera en la universitaria, en la universidad, y la dejó, según dice la biografía, en el segundo año, una carrera que además no tenía nada que ver con communication, una cosa de esa, business, comunicación, no ha ejercido jamás, no ha trabajado, y hoy en día está considerada como la mujer más rica de Venezuela, la hija de este personaje que dice que ser rico es malo. Esa es la realidad, que cada vez que la sorprenden, porque los venezolanos sí le tienen una campaña mundial a todos los miembros de la nomenclatura política, y entonces cada vez que agarran a alguna persona en alguna ciudad importante, lo mismo en París, que en Madrid, que en Nueva York, le sacan un video y han sorprendido a la hija de Hugo Chávez gastándose $9,000 en una tienda comprándose ropa. Este que dice que ser rico es malo y que tiene al pueblo de Venezuela muriéndose de hambre. Porque de alguna razón, yo no sé por qué, las imágenes que llegan de Venezuela, amigos míos, son más aterradoras que las que llegan de Cuba. O sea, en Venezuela salen imágenes de personas comiendo en los basureros. Eso lo hemos visto acá. ¿Okay? Y personas cargando un enfermo raquítico, llevándolo cargado al hospital porque no hay ambulancia. A ese nivel han puesto al país ese socialismo y ese comunismo. Mientras ellos, la misma historia de siempre, con todo el dinero del mundo, mire el testaferro de Maduro donde lo tienen por allá por Cabo Verde, una persona que ha traficado con miles de millones de dólares en propiedades privadas. Esto no estoy hablando aquí de que iba a hacer negocio para llevar dinero para Venezuela. Esa es la realidad. Y eso yo creo que lo dejan claro cada vez que tienen un chance, en este caso el régimen de La Habana, que no quieren que las personas se enriquezcan, no quieren que el cubano salga adelante. Miren esto, cuando estaban promoviendo la nueva constitución, como ya les dije, esta nueva constitución que ellos dicen que se aprobó con mayoría en el año 2019, hace dos años, que lo dejan bien claro en el artículo 30 de esa constitución. Dice que está prohibido el enriquecimiento del ciudadano cubano. No, usted no puede ser rico. Eso está prohibido por esto de Chávez, porque ser rico es malo. Entonces te disimulan un poco, te dicen, la ley dice literalmente así, prohibido el enriquecimiento y la concentración de la propiedad de los emprendedores privados. Se los estoy leyendo aquí literalmente de este artículo 30 de la Constitución cubana. Así va la verborrea, después sigue un poquito, dice, apoyada en los baluartes del Estado como órgano director, regulador y controlador de la actividad económica y de la planificación social. Ellos tienen que planificarlo todo. Y entonces, escuchen la intervención de este personal. Cuando estaba discutiendo el proyecto de la Constitución, escucha más o menos lo que dice.
Nosotros hemos planteado y entendemos las preocupaciones que tienen los compañeros que dicen, bueno, la concentración de la riqueza, porque además está en uno de los documentos aprobados por el Congreso del Partido, y los peligros que entraña la concentración de la riqueza, no desconocemos.
Los peligros que entraña la concentración de la riqueza. Esto es lamentable. Bueno, estoy poniendo el audio. Vuelvo a esto aquí, lo estoy sacando de un video que ellos se proyectaron en el noticiero, y la imagen es una cosa, es imperdible, porque les voy a narrar cómo está. Está este señor, me olvido ahora del nombre de él, uno de los ministros de esto, se maneja la economía en Cuba, pero a su lado izquierdo tiene a Ramiro Valdés y a su lado derecho tiene a Díaz-Canel. Entonces Ramiro Valdés, esto es un video que dura 20 minutos. Durante todo el video, Ramiro Valdés ha estado mirando al frente y Díaz-Canel también. Y este hombre estaba hablando por 20 minutos. Cuando este hombre empieza a hablar de la distribución de la riqueza, Ramiro Valdés vira la silla y se le pone de una forma un poco incómoda, por eso él empieza a temblar a este hombre. Este fue el que Raúl Castro le interrumpió en una ocasión y le dijo, oye, papá, que llevas 2 horas hablando y tenemos que ir a almorzar, tenemos hambre, ¿no? Y este pobre hombre se puso, la voz se le empezó a temblar, ¿no? Bueno, ahora igual, ahora Ramiro Valdés se le vira y le empiezan, pero fijamente a la cara, no le quita la vista, que yo me imagino que sea incómodo para ti, tú estás diciendo este discurso y tienes a Ramiro al lado, que fue la primera, mira la silla y la pone frente a ti y te empieza a mirar. Y él empieza a decir estas cosas del enriquecimiento. Escuchen esto.
Conocemos esas preocupaciones que son justas, son legítimas. Aquí el problema tiene que ver con cómo se incorpora a un texto constitucional esa concentración de la riqueza. Eso es inalcanzable para una norma constitucional. Y porque además yo creo que los propios documentos del partido lo que proscribieron no es la riqueza. Y que eso tenemos que decir, no es la riqueza, porque la riqueza también se vincula a la prosperidad individual y colectiva de la que estamos hablando.
Él, claro, ahí disimula, porque aquí hay una cosa, él tiene que dar un palancazo, porque Ramiro, como ya le dije, lo tiene al lado, y yo me imagino qué puede estar pensando Ramiro Valdés, que vive en una casa de 2-3 millones de dólares, mientras este hombre se pone a hablar del tema del enriquecimiento en Cuba, ¿no? Pero fíjense si ellos se contradicen, y para que vean una cosa, el enunciado de cómo comenzamos todo esto, si una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es la que ellos hacen, y el reconocimiento que ellos tienen de que la propiedad privada es la única solución para arreglar los problemas de la economía de cualquier país del mundo, porque usted lo que tiene que hacer es estimular la economía interna de cualquier país. Si una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es la que hacen, miren lo que ha pasado según datos estadísticos que ellos mismos dan, ¿ok? Dice que primero, el número de empresas estatales desde el 2014 estatales ha ido disminuyendo. Ellos te ponen en la Constitución que la empresa privada está prohibida, pero ellos han ido disminuyendo las empresas estatales desde el 2014. En el año 2014, ese, según datos de la ONEI es la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ¿ok? No estoy sacando esto de ningún, ni Facebook, una página de Facebook, ni nada por el estilo. Esta es la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, que en el lenguaje de George Orwell sería, vendría siendo como el Ministerio de la Abundancia, para que tengan una idea un poco de cómo funciona el Ministerio de la Estadística, la Oficina de Estadísticas esta. Bueno, según la ONEI, en el 2014 en Cuba había 1.992 empresas privadas, empresas inscritas en el registro de empresas, 1.992 empresas estatales, ¿ok? En el 2019, según, en vez de crecer esas empresas estatales, bueno, pues han ido disminuyendo y ahora son 1.774, el 11% han disminuido esas empresas estatales y que se han ocupado empresas privadas. Privadas, esto que le dicen ellos los cuentapropistas, ¿no? Se lo han dejado como quieren ahora que administren entonces algunos restaurantes en La Habana. Claro, ellos teniendo todavía el control absoluto, ¿no? Por supuesto. Y nos nace entonces otra pregunta. Entonces, si siguen apostando a la empresa privada, ¿por qué no la legalizan? ¿Por qué no le ponen ya un dentro de la Constitución? Y oye, mira, que todo el mundo pueda tener su empresa y que se puedan enriquecer. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué seguir poniéndole la bota encima a ese cuentapropista? ¿Por qué le hacen tanta guerra y no la reflejan al mismo tiempo en la Constitución? Y la respuesta sigue siendo simple, control, control y más control, que se puede traducir en represión, represión y más represión. La Constitución dice que enriquecerse es ilegal, pero pregúntense por qué entonces ellos hacen toda esta planificación de que la riqueza es ilegal desde una mansión en Miramar. Yo creo que Silvio Rodríguez se la cantaría muy bien.
Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar. Del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber. Y regalarle gotitas a la pobrecita y
la del chofer. Qué fácil es eso, ¿no? Esa canción que supuestamente era dedicada a la, yo no sé a quién, ahí está, qué fácil es desde una mesa con lujos, pues agitar pañuelos y decir consignas y todas estas cosas, más o menos lo que decía en ese tiempo Silvio Rodríguez. Bueno, amigos, eso es más o menos lo que ha pasado. Hay una sola cosa que puede curar esta situación, que es la libertad. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre lo que está pasando en Cuba y cómo se vivía en la Edad Media? Pues ninguna. ¿Saben ustedes cuál fue la única, lo que cambió el estatus en el que vivía la población en la Edad Media a lo que empezó a vivir después del Renacimiento y después de la Revolución Francesa? Una sola cosa, se llama libertad. ¿Saben lo que pasaba antes de esa época? Usted estaba condenado a vivir como nacía, fíjense ustedes. Si usted nacía campesino pobre, su hijo iba a ser campesino pobre también por el río y toda su generación. Si usted era un artesano medio, usted y su generación iban a ser artesano medio. Nadie ni siquiera soñaba con cambiar ese estatus. Eso estaba establecido así en la sociedad. Eso fue el cambio que dio la Edad Media con el Renacimiento, con la Revolución Francesa. Eso ha cambiado completamente. Hoy usted se encuentra que los nuevos ricos, usted pone nombre, los Joe Gebbia con Airbnb, los Mark Zuckerberg con Facebook, los Elon Musk con Tesla, los Jeff Bezos con Amazon, ninguno era rico, se hicieron ricos sencillamente a través de la iniciativa privada. Eso es imposible en Cuba. Usted nació en Cuba pobre, usted se queda pobre por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque lo dice Raúl Castro. Nos vamos. Gracias a todos por aguantarnos esta letanía por acá y compartir con nosotros. Les agradecemos como siempre muchísimo. Y vamos a refrescar un poquito porque hoy es 27 de enero y los 27 de enero hay que hacer una pausa y recordar que un día como hoy, el año 75, nació este compositor mexicano, Leonel García, que en el año 2005 ganó el premio Mejor Compositor de los Billboard de los Latin Music. Escribe temas como Me Dediqué a Perderte, que le interpreta de una forma magistral, también magistral, el gran Alejandro Fernández. Vamos a escuchar.
Día que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte, inocente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre.
Ahí está, amigos, me dediqué a perderte. Y vamos, bueno, quiero felicitar, hoy está de cumpleaños una gran cubana, una gran patriota, Maylen Maidique Cruz, la esposa de nuestro queridísimo Leonid Carbonell. Hoy es su cumpleaños, así que muchísimas felicidades para Maylen. Gracias por ser fiel oyente también a Radio Martí, a tu esposo Leonid, un gran patriota también. Gracias a todos ustedes, amigos míos. Gracias por haber compartido con nosotros esta hora. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, el gran Viñolito, que estuvo con nosotros hoy, como siempre, haciendo un trabajo maravilloso. A ustedes, recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí y este El Revoltillo.
Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo. Estaba ciego, te dejé para luego, este maldito ego. Me dediqué a perderte, y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces, y cuando regresé te